Ya estamos en comunicación con Alfredo Bell, dirigente de la Federación Agraria. Alfredo, buenos días, gracias por el contacto desde aquí, Federico Altomare y Darío Salazar, por el ET11.
Hola, buenos días Federico y Darío, un gusto en saludarlos y a toda la audiencia.
Sí, tenemos muchos temas, Alfredo, para charlar con vos, en relación no solo a las novedades que ha habido últimamente, o al menos en medios periodísticos, sino también con algunos planes que se han bajado básicamente del Estado Nacional y que tienen al sector agropecuario, al campo, como se dice, como protagonista central. Si te parece, vamos a empezar charlando sobre esta iniciativa del Plan Ganadero, que entiendo tiene a la Federación Agraria como uno de sus protagonistas.
Bueno, sí, efectivamente. Hace ya un tiempo que se ha venido trabajando en una idea de dentro tanto de la provincia de Entre Ríos como a nivel nacional de instrumentar un plan ganadero con la expectativa, diríamos, de buscar, diríamos en cierta forma, potenciar una actividad como es la ganadería, que Entre Ríos tiene una importante, diríamos, significación, no solamente económica, que es significativo. Nosotros tenemos 4,5 millones de cabezas, representa casi el 8% de lo que es el rodeo nacional, pero lo más significativo que tiene Entre Ríos es que es la segunda provincia, después de Buenos Aires, con cantidad de productores que hacen ganadería, o personas que tienen ganadería, con lo cual nos lleva a la directa conclusión de que somos una provincia que tiene muchos pequeños y medianos productores que se dedican a esta actividad. Nosotros entendemos que esto tiene el sustento de la diversidad que hay de actividades productivas en Entre Ríos, hay muchas actividades a lo largo y a lo ancho de la provincia, y que la ganadería, siendo una actividad que es posible realizarla en todos los ámbitos, diríamos, no hay ningún lugar que pueda estar excluido para hacer ganadería, más allá de los vaivenes por ahí de la naturaleza, como puede ser las zonas bajas, las zonas de islas, donde, bueno, ahí hay un régimen ligado a lo que pase con las inundaciones, con el río, pero bueno, siempre es posible ahí contener la ganadería, y se hace una ganadería de muy buen, diríamos, nivel desde el punto de vista de que es una zona que está con producción prácticamente orgánica, porque ahí no hay producción de agroquímicos, bueno, hay una serie de virtudes que tienen nuestras zonas de islas y que, bueno, realmente representa para esos productores una posibilidad muy muy significativa.
Junto a ello,
bueno,
junto a
eso mezcla, por eso el sí. Plan tiene como una mezcla, diríamos, de, por un lado, lo que va a ser unas líneas de financiamiento, tanto bancarias como no bancarias, que se están perfeccionando. Por otro lado, hace falta pensar en el tema de capacitación para ir logrando que los productores puedan mejorar todo lo que sea. Hay dos premisas concretas. Tenemos que lograr más terneros con la misma cantidad de vacas y lograr más kilos con esta estructura que tenemos en el momento de la faena. La posibilidad de tener estos dos indicadores en mejora tiene que ver mucho con la capacidad que tenga el productor de, bueno, mejorar ya sea sus condiciones sanitarias, sus condiciones de disponibilidad de forraje, mejorar la infraestructura, hacen falta aguadas, hacen falta alambrados, hace falta manejar un esquema de por ejemplo, pastoreo rotativo, aprovechar el forraje natural en tiempos, diríamos, y guardar para el invierno, una cantidad de parámetros y de herramientas que tienen que tener, que estar al alcance del productor, y es lo que se aspira a hacer. Estamos en una instancia, el viernes pasado se hizo, la presentación en Villa Elisa, con un buen marco de actores de toda la cadena, porque en esto no juega solo el productor, está la industria, está toda la parte de comercialización, está hay un montón de actores, incluidos los profesionales, de las entidades del Estado, como el INTA y el SENASA, bueno, hay un montón de actores que tienen que estar todos pensando en cómo mejoramos la ganadería, fundamentalmente en el eslabón primario que es el productor.
Alfredo, lo que ha ocurrido en los últimos años, digo, la última década, los últimos 15 años, con el tema de la ganadería de cría sobre todo, es que se fue desplazando, los granos la fueron corriendo cada vez más hacia el norte de la provincia, digo, la ganadería de cría, ¿no? Amplias zonas que se destinaban antes
pero
a
no
ganadería.
Pero no es tan significativo porque nosotros tenemos una estabilidad marcada. Tuvimos sí, un impacto en el 2008-2009 con todo el cierre de exportaciones y chequías, pero no tuvimos, a nivel nacional se perdió un 20% del rodeo y en Entre Ríos no llegamos al 5%. Y tampoco, o sea, lo que se ha ganado en la agricultura, el sistema lo ha compensado con intensificación. Y los departamentos tienen una estabilidad en su rodeo bastante marcada, ¿no? Salvo los de Islas, el caso más significativo del departamento de Islas. Ahora, por ejemplo, el departamento de Islas está casi a pleno, casi 350.000 cabezas. Pero en las grandes inundaciones y en la última que tuvimos en 2015-2016, quedaron solo 130.000 cabezas. Entonces ahí hay una variabilidad producto de lo que es las inundaciones, ¿no?
Bien, ya que
por
mencionar...
eso yo lo veo una actividad
sí.
En todo el territorio con miles de productores interactuando y diríamos combinando con la avicultura cuando el productor está en las zonas de la costa del Uruguay, con la citricultura, con la agricultura en los departamentos más agrícolas como son Victoria, Uruguay, Diamante. Y en el norte sí, ahí dedicado principalmente a la ganadería de cría, logrando los terneros que después se trasladan al resto de la provincia o al resto del país para el invierno, para invernarlos y vender.
A eso quería ir. La ganadería en la provincia de Entre Ríos tiene algunas características especiales. Vos mencionabas recién el tema de Islas. Digo, este momento especial de hablar de un plan ganadero donde supuestamente tenemos todos el mismo objetivo, que es incrementar la cantidad de producción de carne, de terneros y mejorar algunas cuestiones que están ahí en el medio. Se puede aprovechar también como para charlar otros temas, como es el tema de la formalización de la actividad. En la zona de Islas hay mucha informalidad en términos, no digo impositivos, sino visto desde el punto de vista sanitario, que es el principal problema que se afronta cuando uno habla de una actividad informal. Digo, también se está charlando sobre estas cuestiones y te lo consulto en función de tu rol dentro de lo que es la FUCOFA, ¿no?
Sí, sí, todo eso está arriba de la mesa siempre, pero por eso yo hoy hablaba términos sanitarios, términos de alimentación de los animales y términos del manejo de la infraestructura. O sea, hay momentos donde, por ejemplo, nosotros soportamos este año una sequía atroz. Bueno, necesariamente hay que tener aguadas en suficiente cantidad para que el productor, ese ganado no tenga que sufrir las consecuencias, por ejemplo, de una situación como la que tuvimos en enero, ¿no? Donde hubo productores que tuvieron muchos problemas para garantizarle una cuestión básica que es el abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, ahí es necesario invertir, que el productor pueda ver que se pueda hacer en un negocio de mediano plazo y largo plazo y pueda lograr, porque eso son cuestiones básicas. Después, bueno, hoy la tecnología nos lleva a cosas maravillosas, desde estacionamiento de las pariciones, bueno, un montón de herramientas que hoy están al alcance de la posibilidad. Después hay que ver los términos económicos, ¿no? De las posibilidades técnicas, hay muchas cosas nuevas, pero fundamentalmente tiene que haber en el resultado económico del productor un estímulo para seguir con las otras, diríamos, posibilidades de avanzar.
Alfredo,
nosotros venimos muy estable, como te decía, la cantidad de cabezas, muy estable. Venimos muy estable con la cantidad de vacas, a pesar de todo lo que se dice de China y demás. Nosotros no hemos perdido cantidad de vacas y venimos mejorando año tras año los índices de destete. Eso para nosotros es primordial porque, bueno, en la medida que haya terneros, se sigue el ciclo.
Alfredo, esta semana se finalizó con bueno uno de los procesos que se iban a llevar a cabo, ya estaban pautados, que estamos hablando del censo aquí, bueno, en otras provincias, como en otras provincias, aquí en Entre Ríos también se llevó a cabo con anticipación, puntualmente en las zonas rurales, ¿no? Que se esperan los relevamientos, los números, desde el gobierno de Entre Ríos al menos se mostraron satisfechos con el proceso y un proceso importante porque indicará, digamos, no solo, digamos, cantidad de cuántos somos y demás, sino también en qué condiciones se vive y cómo se trabaja, ¿no? Más que nada para ahondar en el tema de la ruralidad, ¿cierto?
Sí, nosotros, en cierta forma, no generó algún nivel de preocupación cuando se empezó a usar la cuestión de las planillas virtuales, porque no estaba la posibilidad de indicar zonas rurales, que vos vivieras en una zona rural donde anteriormente teníamos como referencia una escuela y vos ponías tu domicilio en función de una escuela, una distancia y la orientación de la escuela. Bueno, eso se subsanó anticipando el censo presencial al 9 de mayo, con lo cual, sin duda, eso representó, diríamos, realmente esos 10 días previos, ¿no?, la posibilidad que todo el mundo pueda ser censado. Ahí sí funcionó muy bien, incluso en las zonas más alejadas, como la de Islas o en la zona del norte de la provincia, hubo buen clima, eso ayudó, y la gente del campo estaba ansiosa para poder marcar su lugar de residencia y dónde está y qué es lo que hace. Y la verdad que, bueno, vamos a dar los números, nosotros venimos también perdiendo población rural, los últimos censos de población nos han venido marcando cada vez una menor participación del poblador rural en lo que es el contexto de la provincia. No he visto, o no he tenido todavía posibilidad de ver también cuánto es la cantidad de entrerrianos que somos en la provincia. Es un factor también importante. La provincia de Entre Ríos necesita mantener su población, que bueno, de ahí depende después el resto de los desarrollos. En una provincia que demográficamente está bien equilibrada, pero que necesitamos sostener. Así que bueno, para nosotros fue realmente una respuesta importante que dio el sistema, tanto a nivel provincial como el INDEC a nivel nacional, de que se pudiera iniciar con estos 10 días de anticipación el censo presencial para garantizarle a todos los pobladores de cada lugar, incluidos los más lejanos, que se podía estar incluido en el censo.
¿Ha habido en las últimas horas algunas novedades en relación a otro tema? Te saco esto, aunque conozco que sabes de lo que te voy a preguntar, que es esta posibilidad de poner un freno a lo que son las disparadas de precios y básicamente en lo que tiene que ver con el trigo. ¿Cómo lo estás viendo, cómo lo están viendo desde la dirigencia de Federación Agraria a esta posibilidad, a esta oportunidad que presenta el mundo en relación a la demanda de trigo?
Bueno, el mundo demanda trigo, lamentablemente, por una situación de un conflicto bélico que ha impactado sobre dos productores grandes, que son Rusia y Ucrania, y eso ha hecho que, bueno, este cultivo tenga hoy una situación distinta a la que veníamos hace desde febrero, ¿no?, cuando empezó este problema.
Exacto.
En Argentina tiene muchas posibilidades de aumentar su producción. Es un cultivo de invierno que tiene fundamentalmente centrado en la provincia de Buenos Aires, el principal lugar de producción. Hay partidos de la provincia de Buenos Aires que son exclusivamente productores de trigo, con muy buen resultado, tanto en volumen como en calidad. Nosotros para ahí somos más marginales, Entre Ríos, pero bueno, en la zona de la provincia de Buenos Aires ahí logran trigo de mucha calidad y de muy buen volumen. Las discusiones que se están dando, a nuestro entender, por ahí deberían centrarse fundamentalmente en buscar, en un proceso como estamos, con inflación, con dificultades para que la gente pueda lograr la garantía mínima, diríamos, de la posibilidad de consumir la canasta básica, en garantizarle justamente a los sectores con más problemas que puedan tener el acceso a la cuestión de la canasta básica, y no planteando medidas generales como las que pueden ser cualquier restricción o cualquier cuestión, diríamos, ligadas al precio en general, al valor del trigo en general, porque ahí termina perjudicándose siempre al productor, siempre paga el productor con un valor menor, y no se le da la garantía a las personas que están con dificultades para que puedan acceder a los bienes que se dan, digamos, productos ya sea de lo que es la harina, que puede ser el pan o cualquiera otro de sus derivados, los fideos y demás. Dice, para nosotros hay que potenciar las tarjetas, que le garanticen esas tarjetas la posibilidad de acceso directo a la gente que lo necesita y buscar la vuelta para que el resto del sistema pueda seguir funcionando. La Argentina tiene una industria molinera muy desarrollada, totalmente, estamos a un 50% de nuestra capacidad de molienda. Podemos aprovechar también para exportar agregado valor, que lo estamos no lo estamos potenciando, o sea, no estamos generando posibilidad de exportar fideos o exportar otras cuestiones que tranquilamente se podrían hacer, no solo harina, y la verdad es que no estamos haciendo toda una estrategia en este sentido, ¿no? Darle más agregado de valor a lo que se exporte, no solamente trigo, como por ahí pasa con Brasil, y lograr que la gente que necesite tenga el acceso a la canasta básica vía de este otro mecanismo.
Alfredo, te agradezco.
Este año va a haber un gran excedente de ingreso por las retenciones, fundamentalmente por el aumento de los valores, y bueno, ese excedente, como se ha usado, propuestamente con lo que va a ser ahora el IFE, es parte del excedente de las retenciones. Nosotros tuvimos el mes de marzo, fue el récord histórico de ingresos a partir de las retenciones que se vienen cobrando desde el 2000, fue el momento de mayor recaudación de la historia, con lo cual hay recursos, hay que ver cómo después se busca que esos recursos se orienten y queden, diríamos, realmente en quien los necesita.
Alfredo, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, queremos agradecerte el tuyo y tu contacto, ¿sí? Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, un gusto, y bueno, siempre es un gusto hablar con la radio de la histórica, que yo soy de la zona, así que tengo ahí unos muy lindos recuerdos.
Bueno, muchísimas gracias, Alfredo.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen día y un fin de semana. Hasta luego.